Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, el programa Epicentro y LR+. Y hoy vamos a seguir hablando del mar, por la contaminación, por este desastre ecológico cuya investigación al respecto va revelando presuntas negligencias. Digo presuntas, es un eufemismo en realidad, porque todo indica que han habido negligencias pasmosas en la mitigación y en las causas del derrame. También vamos a hablar del tema de Bolivia. ¿Por qué? Porque ha causado un revuelo natural la declaración del presidente Pedro Castillo, revelando que en su mente y en su corazón aspira a darle mar a Bolivia. No dijo la palabra soberano, que es la clave para las fronteras, entre un acto de generosidad como el de Alberto Fujimori en el año 92, que no olvidemos creó Bolivia Mar, pero ya lo acusan de traición a la patria a ciertos sectores de la extrema derecha, sobre todo los almirantes que salen vociferantes ahora a armar un caso de traición a la patria contra el presidente Castillo, pero que ante el derrame de Repsol, en el mismo mar de Grau, no reaccionaron como muchos esperábamos, sino fueron bastante dóciles con su respuesta. Vamos, antes de contarles lo que está pasando con el tema Repsol, a mostrarles unos fragmentos de un reportaje que hice yo en el año 2003, entre el 2003 y el 2004, me fui a La Paz a hacer un reportaje sobre la Marina de Guerra Boliviana, la escuela naval ubicada en medio de los Andes, en La Paz. Y escuchen a los bolivianos, a los transeúntes bolivianos, cómo se les trasluce esta añoranza por el mar y también los gritos de guerra de los cadetes de la Escuela Naval Boliviana y las declaraciones de Ismael Shavip, quien encarna al almirantazgo boliviano, porque él es el director de la Escuela Naval de Bolivia. Escuchemos un poco esto, porque vamos a tratar el tema con el internacionalista Ramiro Escobar La Cruz cuando acabemos las 5 noticias.
Que la Escuela Naval está aquí por un mientras tanto. Cuando no quisiéramos construirla en la costa. Somos una estirpe que cree en Bolivia, una estirpe que queremos revertir esa debilidad para nuestro país, que es no tener costa. Nosotros somos representantes de esa vocación y voluntad, no solo de la Armada Boliviana, sino del militar boliviano en general.
Recuperemos el litoral a una costa de la vida, es lo que dicen los bolivianos, ¿no? Vamos a escuchar a los transeúntes más adelante cuando hablemos con Ramiro Escobar. Por lo pronto vamos a hablar de Repsol, quien insiste con el oleaje anómalo. ¿A qué me refiero? Luego de que el capitán de la embarcación italiana Mare Doricum, protagonista del derrame de crudo en el mar de Ventanilla, describiera la desidia y falta de reacción de Repsol ante el derrame de petróleo, la empresa española respondió que la carta de Giacomo Pisani confirma que existió el oleaje anómalo, que según ellos ocasionó la rotura del ducto y que es parte de su coartada. En la misma línea de zafar de toda responsabilidad del accidente, Repsol afirma que responder a la demora de solicitud de un práctico en la zona no es competencia de la empresa. La empresa española afirma que desplegó un equipo de buzos especializados tras el derrame. Mientras tanto, hoy a las 5 de la tarde, el juzgado de indagación preparatoria de la Corte de Puente Piedra Ventanilla decidirá si es que se dicta impedimento de salida del país por 18 meses contra el gerente general de la refinería La Pampilla por el gravísimo accidente que ha dejado severamente dañado el mar de Ventanilla. El requerimiento fiscal, además de Jaime Fernández Cuesta Luca, incluye a otros funcionarios de la refinería como Renzo Tajada Mackenzie, Gisela Posadas Young y José Reyes Ruiz, por el presunto delito de contaminación ambiental. De otro lado, la Cancillería se pronuncia tras las declaraciones dubitativas del presidente Castillo respecto al mar boliviano, al eventual concesión de mar a Bolivia. A través de un comunicado sostenido, el Perú ha expresado en diversas oportunidades su más amplio espíritu de solidaridad y comprensión en relación a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, y añade que los esfuerzos por brindar mejores condiciones para el tránsito de personas y mercaderías bolivianas a través del territorio y puertos peruanos responden a una posición histórica del Perú que, y en atención con esta parte, bajo ninguna circunstancia puede interpretarse como una afectación de nuestra soberanía. Esa es la palabra clave, soberanía, porque recordemos, Alan García renovó este pacto de Bolivia-Mar hasta 99 años, claro, no se trata de soberanía, pero lo renovó. Señalan además que todas estas condiciones están en el convenio marco proyecto binacional de amistad, cooperación e integración Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz, y además de convenios suscritos por ambos países que remontan hasta el año 1992. Hizo hincapié que esta posición de solidaridad con Bolivia, ha sido reafirmada en la reciente Declaración de la Paz, aprobada también por el propio presidente Pedro Castillo solo el pasado 30 de octubre del 2021. Estamos pues recordando el tema de Bolivia-Mar, 5 kilómetros de costa entre los departamentos de Moquegua y Tacna. Está abandonado esa franja, abandonada esa franja costeña, pero vamos, tienen 99 años de posibilidades que no han sabido explotar. Ellos quieren soberanía y la soberanía en ningún caso pasa por el territorio peruano. No más toque de queda. El toque de queda no era una medida eficiente, lo admitió el gobierno y por eso decidió levantarlo a partir de esa noche en todo el país. Eso significa que los distintos niveles de alerta ya no contemplarán la restricción nocturna. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, dijo que el toque de queda hacía que la gente se movilizara y se acumulara más de la cuenta. Hasta ahora la medida está vigente para los mayores de 50 años. La idea es lograr que crezca la población con esfuerzo. Me refiero a que el gobierno también decidió exigir que los mayores de 40 años tengan las 3 dosis de vacuna. Vamos con la emergencia por la delincuencia. Se ha declarado el estado de emergencia en Lima y Callao por 45 días, una medida excepcional prevista en la Constitución Política y va a estar vigente por 60 días. El marco legal permitiría que las Fuerzas Armadas tomen el control de la seguridad en Lima y Callao, como había planteado el gobierno, pero aún no es claro cuáles serían las acciones concretas que tomarán en el marco de este estado de emergencia. Vamos a ver, porque siempre los estados de emergencia se anuncian con bombos y platillos y los resultados a la hora de la obra no son los esperados, porque después de ellos la delincuencia sigue campeando, como durante todos los gobiernos, no solo este. En todos los gobiernos la delincuencia campea. Provías anula el contrato. Provías anuló el cuestionado contrato para la construcción del puente vehicular sobre el río Guayaga firmado con Tarata 2, en el que tuvo participación la gestora de intereses Karerín López. La resolución que declara la nulidad señala que las denuncias periodísticas motivaron una investigación de toda la documentación presentada y quedó al descubierto una presunta violación al principio de veracidad. Y otro asunto no menos importante es que el primer y el segundo posor eran de los mismos propietarios, con lo cual no se cumple con la pluralidad de oferentes. Esto complica también la situación de Pedro Castillo, cuya investigación ha sido suspendida hasta que acabe su mandato, pero que puede ser citado como testigo en las investigaciones colaterales simultáneas. Ahora sí, vamos a hablar de este tema que nos ha dislocado por lo que implica. Perú y Bolivia tienen una relación muy antigua. Ambas son las naciones que encarnan mejor el imperio del Tahuantinsuyo. También ya en la época republicana se habló de la, se trató de llevar a cabo el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana. Después hubo la guerra. Bolivia perdió la costa con la que había nacido y después Fujimori en 1992 les dio Bolivia-Mar, 5 kilómetros de costa. Alan García lo renovó y en fin. El presidente ha tenido declaraciones que han despertado una serie de críticas y comentarios, sobre todo la extrema derecha, que ya está armando un caso de traición a la patria, como lo está tuiteando el almirante Montoya en su cuenta, quien cita artículos constitucionales que hablan de la defensa, que el presidente está obligado a defender la soberanía nacional, armando un caso de traición a la patria. Vamos a hablar de las implicancias de las declaraciones de Pedro Castillo en este punto con el analista internacional Ramiro Escobar. Buenas tardes, Ramiro. Gracias por estar en Grado 5.
¿Cómo te va, René? Un gusto saludarte a ti y a los televidentes y oyentes de este programa.
Gracias. Primero, ¿qué te parece la posibilidad del caso que están armando por traición a la patria algunos congresistas de partidos de extrema derecha?
Bueno, a mí me parece absurdo y me parece un gesto de oportunismo político por una declaración que, si bien fue imprudente, errática, no amerita, pues, un caso de este tipo, una figura de este tipo, ¿no? Según la Constitución, traición a la patria en tiempo de guerra exterior implica hasta pena de muerte. Yo he leído por ahí alguna persona que dice incluso eso, ¿no? Y creo que lo que ha dicho el presidente Castillo no configura una situación de ese tipo. O sea, lo que ni siquiera ha hablado de ceder soberanía, no ha hablado ni siquiera de un referéndum en concreto, ha hablado de una consulta así en forma gaseosa, eso también fue una imprudencia de su parte. Pero llevar esto hasta que es un caso de traición a la patria, siguiendo prácticamente el guión de la entrevista, porque claro, no sé si tú recordarás, el propio del Rincón dijo, voy a soltar una bomba, y parece que algunos se han alineado con esa bomba sin ser suficientemente críticos y sin informarse bien de cómo son las relaciones con Bolivia y cuáles son los numerosos intentos que ha habido de darle salida al mar, que es una causa que nosotros defendemos desde hace años y que se ha discutido en Chile, que ha contado con el apoyo de Argentina. O sea, no es un asunto extraño darle salida al mar a Bolivia. Ceder la soberanía es un asunto más complicado, pero el presidente no ha hablado de eso en ningún momento. Eso no está en su verbo. Y si bien tiene una cercanía con Evo Morales, ¿no?, que ha sido visible, como tú sabes, para que él pueda decidir una cosa así, me parece que no hay ninguna plataforma judicial o constitucional que lo permita, ¿no? Entonces, inflar este asunto, cuando más importante, por ejemplo, es que el Perú esté en proceso de entrar a la OCDE, proceso que va a demorar, pero esa me parece una pregunta más importante, y el principal problema del mar en este momento es el derrame de petróleo, no es esto que ha dicho el presidente.
Claro, es verdad, y para unir las dos cosas, ¿qué te parece la reacción de los almirantes del Congreso frente a estas declaraciones genéricas de Castillo, desafortunadas, digamos, y la reacción más bien dócil frente al derrame de Repsol?
Bueno, a mí me parece lamentable, porque creo que tú comentabas hace un momento, el derrame de petróleo original mendaní que se está extendiendo hacia el norte, ¿no?, es un hecho real que está ocurriendo en ese momento y que ya ha provocado una tragedia ambiental de proporción. No es algo que podría pasar y que está, digamos, y ocurrirá en algún momento, no, ya está aquí, ¿no? Mientras que el otro es una declaración del presidente para lo cual no hay ninguna vía política ni constitucional que lo permita, ¿no? Entonces, reaccionar airadamente frente a lo que dijo el presidente, cuando es ni siquiera algo que tenga una ruta concreta, y no reaccionar de la misma forma frente a este que es una afectación real, el mar de Grau y el mar cercano a Lima, me parece que es bastante contradictorio. El almirante Montoya dijo algo en los primeros días, pero después no he vuelto a escuchar que diga algo, y creo que otros miembros del Congreso que están en esa lógica tampoco. Entonces, habría que rebobinar un poco y darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Esto está, creo que está revelando un oportunismo político que me parece que agota unas energías que deberían dedicarse a otra cosa, ¿no?
Sí, de acuerdo, ¿no? Se ve puro cálculo político, oportunismo, y no protestar por las cosas reales, ¿no? Está bien que se inquieten por lo de Bolivia, pero no hay coherencia cuando el mar ha sido agredido por una contaminación que se pudo prever. Por otro lado, cuéntanos, Ramiro, la relación, o sea, digamos, Perú y Bolivia son países muy cercanos. Como dije, desde el Tahuantinsuyo, después la Confederación Perú-Boliviana, se le llamaba Alto Perú a Bolivia. O sea, hay una hermandad, y después de la guerra con Chile, esta hermandad siguió, pero percibimos a los bolivianos como que por su culpa Chile nos declaró la guerra. ¿Cómo crees que percibimos, a grosso modo, a Bolivia, los peruanos?
Yo creo que es una relación un poco contradictoria, ¿no? Porque, como tú estás señalando, tenemos lazos históricos muy fuertes, pero la Guerra del Pacífico marca un quiebre en la región y entre Perú, Bolivia y Chile, ¿no? Y a partir de allí, como tú sabes y como saben quienes nos escuchan o ven, Bolivia pierde el acceso al mar que salía por Antofagasta, por lo que se llamaba el departamento litoral. Entonces, a partir de allí queda una herida en la sociedad boliviana, fíjate, no solo en la clase política, en la sociedad boliviana, como tú estabas contando hace unos momentos, ¿no? Y yo en una ocasión iba de Cacuno a La Paz por tierra, y recuerdo que ni siquiera La Paz, era Santa Cruz, iba de La Paz a Santa Cruz, ya dentro de Bolivia, y el viaje era muy largo, y dos veces, si no tres, pasaron una película boliviana hecha sobre cómo perdieron el mar. Entonces, es una herida, está en la Constitución, en el artículo 268, el derecho irrenunciable al mar. Entonces, en ese marco hay que entender el sentimiento boliviano respecto al tema, que es una herida histórica nunca reparada.
Tiene una escuela naval, amigo.
Sí es. Yo fui. Tiene una escuela naval en el lado Titicaca. Algunos cadetes han estudiado acá, incluso.
Sí, vienen los cadetes, ahí están los cadetes, y tienen gritos de guerra simbólicos, no le están declarando la guerra a Chile, pero hablan de recuperemos nuestro mar a una costa de la vida, tienen un día del mar que es el 23 de marzo, o sea, es un trauma bien serio, digamos.
Ahora, mira, en los hechos, René, no es que tenga, no es que Bolivia no tenga facilidades para salir al mar. Recuerdo el tratado de 1904, a Bolivia se le han otorgado en Chile facilidades para que salgan por los puertos de Arica y Antofagasta, por lo menos, y en el puerto de Arica buena parte del comercio y las operaciones comerciales en general son de origen boliviano. La razón por la cual se trata de ver si hay una salida soberana, que es otra cosa, y es una cuestión más de índole político que también tendría efectos comerciales, por supuesto, pero son cientos y no miles de empresas las que sacan sus productos por Arica, con facilidades, incluso con autoridad propia de aduanera. Lo que pasa es que el simbolismo político de tener una salida al mar, que es lo que tuviste en esos cadetes, es lo que levantó mucho Evo Morales, llevando incluso el caso del tribunal de La Haya, es lo que marca este contexto en el que nos encontramos, porque claro, si un presidente de un país vecino, o el Perú, dice que está de acuerdo con esa salida al mar, con la cual siempre hemos estado de acuerdo, además, ¿no? Y están de acuerdo muchos países de América Latina, ¿no? Entonces eso crea expectativa. Ese fue un error del presidente, decir las cosas de ese modo. Pero ya, pues, que eso se traduzca a una...
Sí. Lo que ocasiona este error, Ramiro. Vamos a ver los tweets del el almirante Montoya, ¿no? Ahí están los tweets. Si Castillo responder a CNN que consultará al pueblo si quiere darle mar a Bolivia, estaría cometiendo traición a la patria. Es el uno. El dos dice lo siguiente. El tweet número dos dice... Y ya nos quedó claro que usted, por propias palabras, debe gobernar. Sí, así que permítame decirle, ante tremenda y ignorante propuesta, la Constitución, usted debe respetarla en su artículo 54. El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Bueno, ya te manifestaste sobre esto, Ramiro. Esto no es más que utilización política. Yo quería agradecer tus palabras, tu análisis, y tenemos que volar. Esto es cortísimo, te agradezco. Y ya hablaremos de la OCDE, que es otro tema más importante, pero mucho menos pasional. Y debemos enfocarnos en lo importante y no en tanto en lo pasional, que es lo que nos ocupa, nos suele ocupar. Muchas gracias, Ramiro.
Gracias a ti, René. Un gusto saludarte a ti y a los televidentes, oyentes de este programa.
Epicentro República. Gracias. Muchas gracias, Ramiro. Gracias. Antes de despedirme, quiero ver si la producción puede poner las declaraciones de los bolivianos, de los transeúntes bolivianos que logré entrevistar en la calle para que vean cómo les brota del alma esta sensación de ahogo. ¿Están ahí?
Toda la vida ha representado un sueño, porque obviamente más de 100 años que nos han quitado el mar a nosotros.
Es todo lo que nos hace falta. Significa su libertad.
Es un respiro que puede tener nuestro país.
Si los gobiernos lo que nos proponemos lo podemos recuperar.
¡Recuperemos nuestro mar! ¡Recuperemos el litoral!
Bueno, más allá de los desvaríos de Pedro Castillo y de su idea bolivariana, digamos, de entregarle mar a Bolivia, no podemos dejar de reconocer que existe un trauma en nuestro país hermano. ¿Cómo salir de ello? ¿Está en nuestras manos? No lo sé. Muchas gracias por sintonizar Grado 5. Nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.